COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son y media, las 3, arrancamos una nueva semana. Hoy es lunes, es 25 de abril de 2022. Y hoy queremos empezar la semana, insisto, felicitando a los campeones de la Copa del Rey. En una agónica tanda de penaltis, el Betis ganó al Valencia en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, y se alzó con el título de campeón del Torneo del CAO. Así que desde aquí, felicidades a Borja Iglesias, canterano del Real Club Celta, y también a nuestro primer protagonista de la tarde, preparador físico del Betis de Manuel Pellegrini. Una persona, si no me equivoco, nacida en la provincia de Ourense, pero muy ligada al fútbol en las Rías Baixas, que inició su formación en Redondela y que pasó, entre otros, por el Celta, por el Pontevedra o por el Ribadumia antes de dar el salto al fútbol profesional. Preparador físico del Real Betis Balompié, Félix Cao. Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Te iba a preguntar lo primero, ¿cómo está esa voz? Creo que ya más o menos nos queda claro, ¿no? ¿Tocada?
Un poquito tocada, sí. La verdad que las celebraciones hicieron mella en ella estos dos días.
Bueno, y lo primero, por descontado, enhorabuena por este título de Copa.
Nada, muchas gracias.
¿Cuántas horas habrás dormido en estas últimas 48?
No, dormí bastante porque bueno, tengo una niña pequeña que y además ayer el día fue muy largo y ya después de la celebración en el estadio algunos se recogieron y otros no. Yo fui de los que se recogió.
Entonces, de la mucha fiesta, con razón, organizada por toda la afición verdiblanca y evidentemente también por el club, por el Real Betis, ¿más o menos cuánta de la fiesta has disfrutado tú?
No, a ver, el propio día, la verdad que acabamos muy muy tarde por el tema de que ya en sí el partido empezó a las 10, un poquito más tarde de lo habitual, con la prórroga se alargó. Del vestuario salimos prácticamente a las 3 de la mañana celebrándolo todo el grupo de trabajo junto con los jugadores y la directiva que estaba allí, que lleva trabajando por el club mucho para lograr esto. Y después tuvimos pues una fiesta un poquito más íntima con toda la gente del club y los familiares más allegados de toda la comitiva. Y bueno, ya prácticamente acabamos por la mañana del día siguiente y ayer por la tarde pues fuimos a ofrecer un poquito el trofeo tanto al ayuntamiento como sobre todo a la afición, y fue una completa locura el paseo en el autobús, la verdad que difícil de explicar con palabras.
Tenía que preguntarte una curiosidad, y es cómo viviste, porque normalmente las imágenes se centran en los futbolistas, muchos se abrazan en el centro del campo, las imágenes también se centran en el lanzador, en el portero, pero ¿y tú, el preparador físico del equipo campeón de Copa, cómo viviste los penaltis, Félix?
Bueno, al final yo creo que esos momentos para cualquiera, ya sean jugadores, cuerpo técnico, o directivos o gente del club, básicamente lo que haces son dos cosas: buscar a la gente que siempre está ahí, cuando no, en este caso mi familia y los amigos que vinieron de Galicia a estar conmigo en esta final, y que son los que están cuando las cosas no van tan bien y cuando los focos no iluminan, y estar con ellos, y después pues con la gente que llevas más tiempo trabajando. Yo la verdad que en este club me encontré, se suele decir mucho, utilizar mucho la palabra familia, la verdad que te atrapa desde el momento en el que llegas, te genera ese sentimiento que ellos tienen, te lo transfieren a ti, el veneno verde y blanco que tan famoso es. Y sobre todo pues con la gente con la que llevo trabajando 4 años, que al final son los que me han dado la oportunidad de, junto con la gente que me formó ahí en Galicia, de poder estar viviendo cosas así, que es un rara avis, porque lo normal no es ganar títulos, eso desde luego.
Decías, Félix, lo de veneno verde y blanco. Me llama mucho la atención tu respuesta, porque no eres el primero y no vas a ser seguramente el último al que escuchemos decir que el Betis es un club distinto, que tiene una idiosincrasia muy particular, muy especial. Esto es cierto, ¿no?
Ayer escuchas los argumentos o las declaraciones o las cosas que decían los jugadores en Plaza Nueva, en el ayuntamiento, y la mayoría de los que son de aquí o que lo llevan viviendo desde pequeños, que son canteranos, lo describen y lo viven y lo llevan todo el día, el día a día en el trabajo, pero incluso gente que es de fuera, ayer podéis escuchar las declaraciones de Canales, que es un ejemplo de jugador que ha estado en grandes clubes y en grandes instituciones, y tanto él, pues como Guido, como Fekir, como jugadores que vienen de fuera, al final siempre el mismo Borja, a pesar de haber tenido un año duro cuando aterrizó aquí. Ayer pues comentaban eso, ¿no? Que al final pues este club te atrapa, tiene una idiosincrasia, una forma de vivirlo totalmente diferente y desde luego que no sé cómo será en otros clubes, sé lo que fue en los que he estado yo, pero no se le compara a nadie. Cuando sales ayer en el autobús y ves a toda la gente que mueve y sobre todo a las caras, yo me fijaba mucho en las caras. Y se veía que lo llevaban muy adentro y que tenían esa necesidad de ganar un título y que llevaban mucho tiempo esperando para ello.
Ya que lo mencionas, Félix, porque entre gallegos anda el juego, menuda final que hizo Borja Iglesias, menudo partido.
Bueno, yo creo que Borja es una persona que lleva desde muy, muy, muy jovencito labrándose el poder disfrutar de estas oportunidades en otras categorías. Yo siempre hablo con él que me siento muy identificado, evidentemente, en mi parcela, ¿no? Que los dos venimos desde abajo, los dos sabemos lo difícil que es llegar a la élite, que muchas veces, aunque te formes y tengas miles de experiencias y lo intentes, no llegas. Y luego, aunque llegues, la oportunidad de jugar una final es muy complicada, pero por cómo se fue dando la copa con él, yo tenía claro que era su copa y al final pues lo hablábamos el día anterior porque bueno, hablamos bastante, al final lo dices tú, la tierra tira y él comentaba que estaba seguro de que le iban a salir las cosas bien y aunque ayer comentaba que a veces aunque trabajes las cosas no se dan, pues creo que para él se dieron y me alegro mucho por él porque es muy merecido y lleva trabajando mucho por tener una oportunidad así y más teniendo en cuenta que él pues apostó mucho por este club, el club apostó mucho por él y después de un año durillo, digamos que lleva un año y medio ya mediados de la temporada pasada y este año a un muy, muy, muy buen nivel. Por lo tanto, a nosotros nos beneficia, está claro.
Desde luego que sí, un futbolista además muy especial como es el Panda, como es Borja. Ya que hacía referencia a que la tierra siempre tira para ti, para el propio Panda, para el propio Borja, ¿qué recuerdos guardas de tu paso por Pontevedra, por Celta, por Ribadumia, por el fútbol aquí en las Rías Baixas? ¿Guardas muchos amigos por esta zona?
Sí, de hecho ayer pues había, bueno, este fin de semana había muchos en la grada, amigos y gente que vas conociendo por el camino y que después pues que te quedas con ellos y al final es eso, gente que con la que al final pasas muchas horas de tu día a día. En mi caso, para mí fue la primera oportunidad que tuve de estar trabajando a nivel profesional con Roberto Aguirre y con Pablo Alfaro, el grupo de investigación en el que me formé en Pontevedra, con Luis Casais, Eduardo Domínguez, que también estuvo en el Celta muchos años, y Carlos Lago, fueron un poco los que me formaron y me dieron en su momento la oportunidad de empezar en el mundo del fútbol y del rendimiento. Y al final, pues eso está en el corazón, aparte en un año muy bueno, que casi también logramos el ascenso a segunda división, nos quedamos ahí fuera con el Alcorcón. Y después, pues el paso por el Celta fue en categorías inferiores, desarrollé diferentes roles, pero también fue un año espectacular. Y en Ribadumia fue así un poquito una aventura medio de rebote, pero al final, pues se dieron muchas circunstancias para que también fuese un año histórico y de hecho había personas de esa etapa de mi vida en la final, o sea que puedes entender lo que significa para mí.
Sí.
Y bueno, son experiencias que marcan mi vida y que la siguen marcando porque es gente que sigue estando ahí.
Pues sí, sin duda. Y que te acompañen en un día tan importante como estoy convencido, desde la distancia, porque yo evidentemente no lo he podido vivir, pero el poder disputar una final de Copa del Rey y encima ganar el título sufriendo como hizo el Betis, como hace cualquier equipo cuando se tiene que ganar una tanda de penaltis, pues infinitamente mejor. Así que Félix Cao, preparador físico del Betis, lo primero, por descontado, enhorabuena por el título del torneo del Cao, por el título de Copa del Rey conseguido en la Cartuja frente al Valencia. Infinitas gracias por atender la llamada en directo de la cadena COPE aquí en las Rías Baixas, en la provincia de Pontevedra, y que sigan llegando los éxitos. Y puede ser que el Betis se meta en Liga de Campeones, en Champions la próxima temporada, ya que el Celta, por desgracia, este año no lo va a conseguir.
Ojalá, ojalá, que podamos seguir aquí desarrollando el labor que venimos haciendo y pues también que a los equipos gallegos le vayan bien, evidentemente.
Félix Cao, preparador físico del Real Betis, lo dicho, muchísimas gracias y nuestra más sincera enhorabuena.
Un abrazo, gracias.
40, casi 41 minutos por encima de las 3 de la tarde, ni más ni menos que arrancamos la semana que con un ganador de la Copa del Rey, con Félix Cao, que ha dejado, lo acabáis de escuchar, muchos amigos aquí en las Rías Baixas. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Está por aquí Ricardo de Miguel, te saluda Santi Peón, como cada día, contigo hasta las 4 de la tarde.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo vivo.
Y por su parte, después de disfrutar de dos días del fin de semana de descanso, el que le concedió a su plantilla Eduardo el Chacho Coudete, esta mañana desde las 11 en la ciudad deportiva Fouteza de Mos, primer entrenamiento de la semana, regreso al trabajo para el Real Club Celta, para su primera plantilla pensando en el primer match ball que tiene de aquí hasta el final de la presente temporada. Y creo que no me equivoco en lo que digo, porque es verdad, el Celta acumula 39 puntos en lo que llevamos de temporada a estas alturas del campeonato. Pero matemáticamente hay que conseguir esos 42, otros 3 puntos más, para certificar ya de manera matemática, salvo hecatombe absoluta, que este equipo va a continuar un año más en primera división. Sí, es cierto, si me estás escuchando y estás pensando que es difícil que el Celta baje, sí, es verdad. Pero viendo los últimos partidos, a excepción evidentemente de ese oasis en el desierto que supuso la gran victoria lograda por el Celta en el estadio de San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao, los otros dos de los tres últimos partidos disputados por el equipo son por lo menos para estar preocupados. Hago referencia al último frente al Getafe, que se perdió en Balaídos, y al anterior, en el que el Celta también se quedó a cero en su casillero particular, perdiendo en Cornellà Prat frente al Español. El partido contra el Granada el próximo domingo a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Un Granada tremendamente necesitado y que viene de cambiar de entrenador recientemente. De momento un partido bajo las órdenes de Aitor Caranca, un punto, pero con muy buen sabor de boca logrado en el Wanda Metropolitano. El Celta se va a presentar a golpe de lunes, falta todavía una semana por delante de trabajo, se va a presentar con tres bajas en el nuevo Los Cármenes, sin Mayo, que está lesionado, además de Solari y Murillo, que están sancionados, y con la necesidad de ganar y sobre todo, como digo muchas veces, de mejorar las sensaciones. Durante el fin de semana ha estado, la verdad es que no reconozco muy bien al personaje, no sé si es un periodista, un youtuber o algo por el estilo, pero no es la primera vez que Renato Tapia se para con esta persona con la que se conecta y hace una entrevista a través de YouTube, a través de las redes sociales. Pero en ese ratito de charla con este compañero, Renato Tapia ha hablado largo y tendido de algunas cosas que le vinculan directamente con el Celta y sobre todo con la Liga Española. Ha habido mucha polémica en los últimos meses entre Renato Tapia, su rendimiento en Vigo y su rendimiento con su selección, con la selección de Perú. Él lo tiene claro, cuando le llame la selección, su respuesta va a ser que sí, y está muy descontento con aquellos que piensan que solo viene a Vigo para ponerse a tono y rendir posteriormente al 100% con la selección de su país.
La primera respuesta va a ser sí, a lo que sea, a la selección. Entonces, partiendo de eso, partiendo de ahí, hay que también ser conscientes de que aquí no es que no estoy jugando porque no quiero, sino porque no me ponen. Entonces hay que ser congruentes con lo que dices y sobre todo con lo que ves, ¿no?
Tapia incluso va un poco más allá. Dice que los aficionados del Celta, incluso los aficionados o los seguidores del Combinado Nacional de Perú, pueden pensar sobre su persona lo que crean conveniente. Él dice que es un profesional, trabaja siempre al máximo de sus posibilidades para seguir siendo una pieza clave para Ricardo Gareca con Perú y para intentar volver a ganarse el puesto aquí en Vigo con el Chacho Coudet.
me puedes decir lo que tú quieras, que soy una mala persona, bla, 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 lo que tú quieras, pero lo que he llegado al coraje de poderme llorar es que me digan que soy un mal profesional. Entonces, a mí me duele muchísimo que mucha gente diga que yo vengo acá a, prácticamente a cobrar o a ponerme bien para ir a la selección cuando no es así.
Más cosas de Tapia, en este caso relacionadas con el VAR y con los arbitrajes en la Liga Española. Y atención porque los dos próximos sonidos no van a dejar indiferente a nadie. Lo primero, así ve Tapia las reacciones que tienen los colegiados de la Primera División Española cuando los futbolistas, como en su caso, intentan hablar con ellos.
Tú no puedes ir al árbitro de manera, loca, decirle, sí, que anda bien el VAR, porque hay muchos árbitros que se lo toman bien y por ahí puedes hablar con ellos, pero hay otros que, no, a mí no me lo hagas así, ¡pum!, amarilla. No, chao, no quiero hablar contigo, que no sé qué cosa. Y hay muchos árbitros que lo toman así, ¿no?
Incluso Tapia se permitió la licencia de ir un poco más allá. Dice que algunos árbitros de Primera División miran a los futbolistas por encima del hombro.
No, acá no te hablan, acá no te hablan. Te miran así, te miran por encima del hombro. No te hablan, no te miran. Son bastante complicados, la verdad. No todos, te digo.
No todos. A lo mejor se está refiriendo a González Fuertes o a De Burgos Bengochea, que posiblemente son de los peores árbitros y son los primeros que se me vienen a la cabeza, no los únicos, los primeros que se me vienen a la cabeza cuando pensamos en los árbitros de Primera División. 47, casi ya 47 minutos por encima de las 3 de la tarde. Todavía nos queda más fútbol.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierren los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás. Pues
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
Y para analizar la jornada de este fin de semana, saludo a Ricardo de Miguel. Hola, Ricardo, buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
En primera ref, empate a 2 goles del Celta B frente al Calahorra.
Y así es, porque los visitantes adelantaron muy pronto, en el minuto 14. Sin embargo, Gabri Veiga y Miguel Rodríguez después le dieron la vuelta al resultado. El balón parado volvió a ser el talón de Aquiles de este Celta B, que encajó el 2-2 en un córner muy mal defendido. Precisamente sobre esa jugada hablaba Onésimo Sánchez después del partido.
Nos está penalizando mucho la pelota parada, no estamos encontrando, vamos matizando cosas, tampoco nos queremos, porque al final, por mucho que lo trabajes durante la semana, por mucho que lo matices, el córner es hoy, no es el lunes, ni el martes, ni el miércoles, es hoy, y una jugada muy, 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 muy mal defendida, no te pueden rematar en esa posición y botando.
El Celta B todavía se mantiene en puesto de playoff por el ascenso. En segunda ref, Ricardo del Pontevedra vuelve a ser líder después de ganar, aunque no sin sufrir, al Langreo en Pasarón.
Eso es cierto, y empezó mal el partido porque en el minuto 5 el Langreo tuvo un penalti para ponerse por delante, pero Cacharrón salvó a los granates. Eso dio alas al Pontevedra, que se marchó con un contundente 3-0 al descanso, pero en la segunda mitad surgieron los fantasmas del pasado porque el Langreo llegó a ponerse 3-2 a 10 minutos del final. Finalmente 3 puntos y el Pontevedra vuelve a ser líder. Ángel Rodríguez dice que hay que centrarse en ellos mismos, dejar de pensar en el Unión Adarve en estos 3 partidos que quedan para el final de la competición.
Quedan 3 partidos... y no podemos desviar la atención en otros equipos ya, sino tenerla centrada en nosotros mismos. Al final son partidos que son, todas las temporadas son iguales, los tramos finales de temporada son muy complicados en estado anímico, la gente, la cabeza, piensas una cosa, tienes tu cabeza en otro campo que no es este, por momentos es difícil, no es fácil.
Le preguntaban también a Ángel Rodríguez cuál es la receta para ganar los partidos en casa. En Pasaron decía que si supiera cuál es esa receta, cuáles son esas claves, ganaría todos los partidos.
La receta, si la supiese yo, la cocinaba. Yo creo que al final es ser nosotros mismos, ir a jugar a Ceares con el máximo respeto a un campo complicado, ante un rival que ya está descendido, con lo cual también le puede hacer ser peligroso el hecho de no jugarse nada. Bueno, entiendo que nosotros no hemos conseguido todavía nada. No hay que mirar al rival por encima del hombro, hay que ser humildes, como he dicho siempre.
Y destacaba sobre todo la gran comunión que existe actualmente entre la afición de Pasarón y los futbolistas del Pontevedra.
Bueno, es que esta parte final de la temporada, lo que conlleva a los equipos que se juegan algo y que están haciendo las cosas bien, pues es una comunión entre la afición y los jugadores. Es maravilloso salir aquí después de acabar el partido y ver cómo se queda la gente, o viendo el entrenamiento que están viendo ahora, o agradeciendo el esfuerzo a los jugadores. Creo que es algo que no se debe perder aquí si se quiere seguir creciendo, porque una parte fundamental para que los chicos rindan es el apoyo de los aficionados.
Y partido de la polémica. El Alosa perdió 2-1 con un penalti muy discutido frente al Compostela en los minutos finales.
Así es, la primera parte fue muy igualada, con ligero dominio del Compostela, fruto de ello el gol en el 44, un golazo de hecho del Compostela, justo al paso por vestuarios en el 65, gol en propia puerta de Roque. 1-1, parecía que cualquiera se podía llevar la victoria y llegó ese polémico penalti señalado a favor de la Rosa, que le arrebató la oportunidad de puntuar a los de Luisito. Precisamente, lo primero que quiso hacer Luisito en la rueda de prensa postpartido es hablar de esas decisiones arbitrales que, dice, les están penalizando demasiado.
Bueno, si digo, después de ver las imágenes que vi en el vestuario, si digo lo que pienso, me retiran del fútbol. Por eso prefiero callar y la jugada esta última la valoráis vosotros. No es normal. El fútbol no jugamos mucho. Yo entiendo todo, porque los seres humanos cometemos errores, yo el primero, pero hay que hilar más fino.
Más allá de la polémica arbitral, Luisito hacía esta valoración del partido.
Si no ganamos hoy fuera de casa, pues porque teníamos al rival noqueado totalmente en la segunda parte. La primera fue bastante más igualada y quizá cometimos el error que es imperdonable. En el minuto 46 de la primera parte no te pueden meter un gol, balón sin apretar, el central mío se queda parado y evidentemente el chaval Pablo Durán metió un golazo impresionante, pero es un error garrafal nuestro.
La situación todavía es complicada para la Rosa, pero Luisito dice que no se arrepiente lo más mínimo de ponerse al mando del banquillo de Alomba.
E cada día estou máis feliz e estou máis orgulloso de haber aceptado firmar aí, porque encontreime con unha xente moi boa e con un vestuario enorme, porque cando un futbolista che dá todo nos 90 minutos e non che reprochan nada, pouco lle pode decir. Unhas veces estarán máis acertados, outras veces menos acertados. Hoxe cometimos dos errores e custounos o partido. Sinceramente, se alguien mereceu gañar, ese fomos nós.
El Arosa, de hecho, ha anunciado que el próximo partido contra el Móstoles, antepenúltimo de la temporada y fundamental por la permanencia, va a ser jornada de puertas abiertas para que toda la afición de Villagarcía pueda ir a animar a los arlequinados.
Y por último, Ricardo, el Coruxo, condenado por los errores propios y también por los ajenos, perdió frente al Arenteiro.
A pesar de los tres goles, fue un partido muy trabado y con pocas ocasiones. El Coruxo se adelantó con otro golazo de Mateo, pero en los últimos 15 minutos del partido, el Arenteiro le dio la vuelta al marcador. Jacobo Montes hacía este análisis del partido para los suyos.
Partido de muy poquinas ocasiones, de mucha intensidad, propio de un derbi. Creo que el resultado justo sería un 0-0, porque apenas hubo ocasiones por parte de ellos y por parte de nosotros. De mucha intensidad, de poco xogo. Certo que el Arenteiro tivo máis momentos de dominio sobre nós, pero creo que sobre todo cando estábamos 0-1 tiñamos o partido controlado.
Y todavía nos quedan un par de apuntes del fútbol del fin de semana.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En tercera federación, que el Rápido se quedó sin playoff después de caer en Abegondo 3-0 frente al Deportivo Fabril, que el Choco, que no pudo pasar del empate frente al Noia, empate a un gol, firmaron las tablas, queda fuera del descenso, pero que va a depender de los arrastres. Principalmente las miradas se vuelcan en el Arosa, que si desciende de categoría también hará que baje el Choco. Y el Alondra se salvó, ganando 2-0 al Arzúa con contundencia. Se confirmó también lo que parecía inevitable, el descenso del juvenil de Ponteareas, que además de que necesitaba ganar, también tenía que esperar otros resultados favorables. No sucedió nada, porque el juvenil perdió en par de ellas. Perdió en Ponteareas 0-1 frente al Silva. Y en el fútbol femenino, cara y cruz. El Viajes Interrías empató a dos goles en San Pedro frente al Versalles, suficiente para conseguir el ascenso directo. El equipo de Luis Treviño, por lo tanto, jugará en la nueva tercera federación femenina la próxima temporada. Quien se queda sin el ascenso es el Sárdoma, que empató a tres goles en Gijón y que tampoco está con este resultado entre las mejores terceras, con lo que se queda el conjunto del Sárdoma sin el premio del ascenso. Y en baloncesto se terminó la temporada para el Celta Zorca Recalvi, que perdió el sábado en Zamora 80-69 frente al Recoletas. Entrenadora Cristina Cantero. Hola, Cris, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, se acabó lo que se daba, Cris.
Pues sí, la verdad que hemos terminado. Bueno, Bien, bien, a ver, creo que hemos terminado bien, podríamos haber dado un pasito más y haber intentado llegar a esa final a 4, pero bueno, viendo como todo lo que pasó el sábado, creo que bueno, no nos podemos pedir mucho más, ¿eh?
¿Qué fue lo que pasó el sábado? ¿A qué te refieres con eso de que no nos podemos pedir mucho más? Sabíamos de antemano, bueno, tú mismo lo habías dicho, que el Zamora posiblemente era, si no la mejor, una de las mejores plantillas de la categoría, ¿no? Eso lo sabíamos de antemano.
Sí, yo creo que el partido en sí, pues lo empezamos bien, sabíamos que el inicio tenía que podía ser muy duro porque ya se iba a ir a por nosotras y así fue, ¿no? Fue muy físico, nos costó meternos en partido y en un pispás estábamos ya 10, 12 abajo, se lesiona Lucía, perdemos una rotación importante para nosotros, sobre todo porque necesitamos dar ese ritmo defensivo. Y nos estábamos viendo bastante superadas, y bueno, es verdad que nos vamos al descanso, no sé si son ya con 18, pero bueno, sabíamos que en algún momento podíamos tener un arreón, lo que pasa que luego la lesión de Mariona nos descuadra ya del todo, y cuando parecía que ya le íbamos a tirar todo por la borda, las jugadoras pegan un arreón más, y nos ponemos a 7, que son dos reales.
Claro.
Entonces, bueno, sí que es verdad que ahí quedaban 5 minutos, estábamos con opciones, pero estábamos, claro, la línea exterior estaba en cuadros, y Lucía, y Mariona, y Celia, la rota de Alaya, le dieron un golpe en la cabeza y se mareó, tuve que quitarla, quedando 3 minutos, con 10 abajo, estábamos con opciones, nos poníamos a 7, ellas nos volvían a meter, pero bueno, si en ese arreón final logramos meternos, hubiéramos ido a Murcia sin Mariona, sin Lucía, Celia no sé si llegaría, bueno, por eso te digo que no sé si ya el cuerpo nos iba a dar para mucho más, ¿no? Así que bueno, creo que las jugadoras se vaciaron, que bueno, que lo intentamos de todos los modos, no pudo ser, pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
Lo de Mariona, he leído en la prensa desde el sábado por la tarde que no tiene nada de buena pinta, ¿no, Cris?
De inicio no, hace un gesto muy feo porque le golpean en la pierna derecha, en contacto fortuito, ¿eh? Y ella, yo creo que ahí esa es su pierna mala, donde ha tenido ya un cruzado, yo creo que evita ese apoyo y lo echa todo en la pierna izquierda y hace un apoyo feísimo con la pierna izquierda. Entonces, bueno, estamos esperando a que le baje un poquito la inflamación y le puedan hacer más pruebas y bueno, y ver qué es de verdad, ¿no?
Pues sí, a ver si salimos de dudas más o menos hacia finales de semana cuando se le puedan hacer pruebas médicas complementarias a la buena de Mariona. Te invito a que durante los próximos días, si te parece, quedamos y te pasas un día por la radio y hacemos balance un poquito más tranquilo de cómo ha sido la temporada para vosotras. ¿Te parece, Cris?
Hombre, por supuesto, cuando quieras.
Pues perfecto, quedamos en hablar estos días. Cristina Cantero, enhorabuena por la temporada, el Celta Zorca Recalvi.
Venga, muchas gracias.
Además, en la Liga EVA, última jornada de la temporada regular, Marín Peixe Galego 87, Santo Domingo Betanzos 90 y Universidad de Valladolid 59, Porriño Baloncesto Base 79. Sexto termina Porriño, séptimo Marín Peixe Galego. Y en la fase de ascenso a la Liga EVA se quedó a las puertas el 6 Don Adalcoya, que cayó en el partido decisivo el sábado en la fase final disputada en Astrada ante el Calvo Xiria de Carballo por 72-86.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En la Liga Sobal, derrota de Cangas en la mañana del domingo en Puente Genil, 33-30 en División de Honor Plata por el título y el ascenso. Cisne 31, Puerto Sagunto 27 y Aganor Novas 23, Barça B 23. Por la permanencia se confirmó la peor de las noticias. Teucro 30, Sanquirce 36. Se consuma, por lo tanto, el descenso del Teucro a la tercera categoría del balonmano nacional. Ricardo, vuelvo contigo para preguntarte otras cosas. En fútbol sala, cal y arena para Marín y Pollo Pescamar.
Así es, ante victoria del Pollo Pescamar 5-4 contra Torreblanca, mientras que el Marín Futsal cayó 3-1 en la pista de Alcorcón.
En motocross, primer podio de Rubén Fernández en motocross 1.
Sí, con una tercera y una cuarta posición en las dos mangas, en su temporada en el debut en la máxima categoría, es un gran resultado. Es sexto lugar en la tabla de pilotos. También en motor, buen resultado para el rosarero Gabriel Marcelli de Arteixo, situándose en el Campeonato de España de trial como tercero en la general.
En ciclismo, triunfos varios del Rías Baixas.
Así es, en Castilla y León, Noel Martín se adjudicó la victoria en la localidad segoviana de Cuéllar y Vicente Hernández firmó el mejor resultado del equipo en la Copa de España, al terminar segundo en la clásica Valladolid Memorial Ángel Lozano.
Y en piragüismo venimos de disfrutar de un fin de semana absolutamente excepcional en las pistas de Verducido, en el Pontillón de Castro. Ricardo, gracias, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Son las 4, os quedáis con los compañeros de la tarde. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Hasta entonces, adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.